Los sueños de San Juan Bosco. Tercera parte.
Las misiones salesianas en América Meridional. Año de 1885. Parte segunda.
Lo repito. Veía en un solo punto el presente, el pasado y el futuro de aquellas misiones, con todas sus fases, peligros, éxitos, contrariedades y desengaños momentáneos que acompañaban a este apostolado. Entonces lo comprendía claramente todo, pero ahora es imposible deshacer esta intriga de hechos, de ideas, de personajes. Sería como quien quisiese condensar en un solo capítulo y reducir a un solo hecho a la unidad el espectáculo del firmamento, describiendo el movimiento, el esplendor, las propiedades de todos los astros, con sus relaciones y leyes particulares y recíprocas, mientras que un solo astro proporcionaría materia suficiente para ocupar la atención estudiosa de la mente mejor dotada. Y he de hacer notar que aquí se trata de cosas que no tienen relación con los objetos materiales. Reanudemos, pues, el relato. Dije que quedé maravillado al ver desaparecer tan inmensa multitud. Monseñor Cagliero estaba en aquel momento a mi lado. Algunos misioneros permanecían a cierta distancia. Otros estaban a mi alrededor, en compañía de un buen número de cooperadores salesianos, entre los cuales distinguí a Monseñor Espinosa, al doctor Torrero, al doctor Carranza y al vicario general de Chile. Entonces el intérprete de siempre vino hacia mí mientras yo hablaba con Monseñor Cagliero y con muchos otros, intentando aclarar si aquel hecho encerraba algún significado. De la manera más cortés, el intérprete me dijo: «Escucha y verás». Y he aquí que al instante aquella extensa llanura se convierte en un gran salón. Yo no sería capaz de describir su magnificencia y riqueza. Solamente diré que si alguien intentase dar una idea de ella y lo consiguiera, ningún hombre podría soportar su esplendor ni aun con la imaginación. Su amplitud era tal que no se podía abarcar con la vista ni se podían ver sus muros laterales. Su altura era inconmensurable. Su bóveda terminaba en arcos altísimos, amplios y resplandecientes en sumo grado, sin que se distinguiese el lugar sobre el que se apoyaban. No existían ni pilastras ni columnas. En general parecía que la cúpula de aquella gran sala fuese de candidísimo lino, a guisa de tapiz. Lo mismo habría de decir del pavimento. No había luces, ni sol, ni luna, ni estrellas, pero sí un resplandor general que se difundía igualmente por todas partes. La misma blancura del lino resplandeciente hacía visible y amena cada una de las partes del salón, su ornamentación, las ventanas, la entrada, la salida. Se sentía en todo el ambiente una suave fragancia mezclada con todos los olores más gratos. Un fenómeno se produjo en aquel momento. Una serie de pequeñas mesas formaban una de una longitud extraordinaria. Las había dispuestas en todas las direcciones y todas convergían en un único centro. Estaban cubiertas de elegantísimos manteles y sobre ellas se habían colocado hermosísimos floreros con multiformes y variadas flores. La primera cosa que notó Monseñor Cagliero fue: «Las mesas están ahí, pero ¿y los manjares?». En efecto, no había preparada comida alguna, ni bebida de ninguna especie, ni había tampoco platos, ni copas, ni otros recipientes en los cuales se pudiesen colocar los manjares. El intérprete replicó entonces: «Los que vienen aquí, neque sintiet, neque surient amplius». Dicho esto, comenzó a entrar gente, vestida de blanco, con una sencilla cinta a manera de collar, de color de rosa, reclamada de hilos de oro, que les ceñían el cuello y las espaldas. Los primeros en entrar formaban un número limitado, solo un pequeño grupo. Apenas penetraban en aquella gran sala, se iban sentando en torno a la mesa, para ellos preparada, cantando «¡Viva! ¡Triunfo!». Y entonces comenzó a aparecer una variedad de personas, grandes y pequeños, hombres y mujeres, de todo género, de diversos colores, formas y actitudes, resonando los cánticos por todas partes. Los que estaban ya colocados en sus puestos cantaban «¡Viva!» y los que iban entrando «¡Triunfo!». Cada turba que penetraba en aquel local representaba a una nación o sector de nación que sería convertida por los misioneros. Di una ojeada a aquellas mesas interminables y comprobé que había sentados junto a ellos muchas hermanas nuestras y un gran número de nuestros hermanos. Estos no llevaban distintivo alguno que proclamase su calidad de sacerdotes, clérigos o religiosas, sino que, al igual que los demás, tenían la vestidura blanca y el manto color de rosa. Pero mi admiración creció de pronto cuando vi a unos hombres de aspecto tosco, con el mismo vestido que los demás, cantando «¡Viva! ¡Triunfo!». Entonces nuestro intérprete dijo: «Los extranjeros y los salvajes que bebieron la leche de la palabra divina de sus educadores se hicieron propagandistas de la palabra de Dios». Vi en medio de la multitud grupos de muchachos con aspecto rudo y extraño y pregunté: «¿Y estos niños, que tienen una piel tan áspera que parece la de los sapos, pero tan bella y de un color tan resplandeciente, quiénes son?». El intérprete respondió: «Son los hijos de Cam, que no han renunciado a la herencia de Leví. Estos reforzarán los ejércitos para defender el reino de Dios, que ha llegado finalmente entre nosotros. Su número era reducido, pero los hijos de sus hijos lo han acrecentado. Ahora escucha y ve, pero no podrás entender los misterios que contemplarás». Aquellos jovencitos pertenecían a la Patagonia y al África Meridional. Entretanto, aumentaron tanto las filas de los que penetraron en aquella sala extraordinaria que todos los asientos parecían ocupados. Sillas y escaños no tenían una forma determinada, sino que tomaban lo que cada uno quería. Cada uno estaba contento del lugar que ocupaba y del que ocupaban los demás. Y he aquí que mientras de todas partes salían voces de «¡Viva! ¡Triunfo!», llegó finalmente una gran turba que en actitud festiva venía al encuentro de los que ya habían entrado cantando «¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Triunfo!». Cuando la sala apareció completamente llena y los millares de reunidos eran incontables, se hizo un profundo silencio y seguidamente aquella multitud comenzó a cantar dividida en coros diversos. El primer coro: «A propinquavit in nos regnum Dei, laetentur celi et exultet terra, dominus regnavit super nos, aleluya». El segundo coro: «Vincerum et ipse dominus David edere deligno vite et non esurient in aeternum, aleluya». Y un tercer coro: «Laudate dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi». Mientras estas y otras cosas cantaban, alternando los unos con los otros, de pronto se hizo por segunda vez un profundo silencio. Después comenzaron a resonar voces que procedían de lo alto y de lejos. El sentido del cántico era este, y la armonía que le acompañaba era difícil de expresar. «Soli Deo, honor et gloria in saecula saeculorum». Otros coros que resonaban siempre en la altura y desde muy lejos respondían a estas voces: «Semper gratiarum actio ili, qui erat est et venturus est, ili Eucharistia, ili sori honor sempiternus». Pero en aquel momento los coros bajaron y se acercaron. Entre aquellos músicos celestes estaba Luis Colle. Los que estaban en la sala comenzaron entonces a cantar y se unieron, mezclándose las voces de manera que asemejaban instrumentos, músicos maravillosos, con unos sonidos cuya extensión no tenía límites. Aquella música parecía compuesta al mismo tiempo de 1000 notas y de 1000 grados de elevación que se unían formando un solo acorde. Las voces altas subían de una manera imposible de imaginar. Las voces de los que estaban en la sala bajaban sonoras y alcanzaban escalas difíciles de expresar. Todos formaban un coro único, una sola armonía, pero tanto los bajos como los contraltos eran de tal gusto y belleza y penetraban en los sentidos produciendo tal efecto que el hombre se olvidaba de su propia existencia. Y yo caí de rodillas a los pies de Monseñor Cagliero exclamando: ¡Oh, Cagliero, estamos en el paraíso! Monseñor Cagliero me tomó por la mano y me dijo, «No es el paraíso, es una sencilla, una débil figura de lo que en realidad será el paraíso». Entretanto, las voces humanas de los dos grandiosos coros proseguían y cantaban con indecible armonía. «Soli Deo honor, et gloria et triumphus, aleluya, in aeternum». Aquí me olvidé de mí mismo y no sé qué fue de mí. Por la mañana a duras penas me podía levantar del lecho. Apenas me daba cuenta de lo que hacía cuando me dirigí a celebrar la Santa Misa. El pensamiento principal que me quedó grabado después de este sueño fue el de dar a Monseñor Cagliero y a mis queridos misioneros un aviso de suma importancia relacionada con la suerte futura de nuestras misiones. Todas las solicitudes de los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora han de encaminarse a promover vocaciones eclesiásticas y religiosas. Cada vez que al contar este sueño repetía las palabras «Viva, triunfo», la voz de Juan Bosco, como nos asegura don Lemoine, asumía un acento tan vibrante que hacía temblar. Cuando al final nombró a su querido Monseñor Cagliero, suspendió por unos instantes la narración. Un sollozo le truncó la palabra y sus ojos se llenaron de lágrimas. Don Costamagna, al darle las gracias a don Lemoine, que le había enviado copia de este y de otro sueño, le decía, «Diga también a Juan Bosco que no obedeceremos las palabras que nos escribió en su última carta. No crean todo lo que expresan mis sueños, pues nosotros, contentos de hacer la profesión de fe de Urbano VIII, creemos en las visiones de nuestro padre, el cual nunca lo olvidaré», me dijo un día. Entre tantas congregaciones y órdenes religiosas, tal vez la nuestra fue la que recibió con más frecuencia la palabra de Dios.